Bienvenidos a Pulsa X, vuestro programa de videojuegos desactualizados. A veces jugamos a alguno nuevo.
Bienvenidos una semana más a Pulsa X. Hoy venimos con unas cuantas noticias que las comentaremos a lo largo del programa. Y empezamos con la noticia del Trópico 6, que la comentará Juanma Infante.
Pues muy buenas, compañeros. Una semana más por aquí. Sí, el Trópico 6. Bueno, ustedes conocéis este maravilloso juego. ¿No habéis jugado quizás alguna de sus anteriores ediciones?
Sí, el 5,
¿no? Y el 4 creo que también.
Lo he estado ojeando, pero no he jugado ninguna vez.
Uf, pues la verdad que te pierde un juegazo de simulación política bastante curioso porque, bueno, voy a empezar a desentrañar este Trópico 6, este nuevo juego. Nos vamos a meter de lleno en este nuevo juego de Calypso y, bueno, vamos a anunciar primero algunas cosas que cabrearon un poco a los usuarios. Es que ha sufrido dos retrasos. Iba a salir este 2018, no pudo ser. Se puso una nueva fecha para el 20 y pico de enero, tampoco pudo ser, pero finalmente dentro de dos días se lanzará este nuevo Trópico 6.
Pues por fin, porque eso sin duda cabría muchísimo, el que te hagan esperar por un juego, la comunidad lo paga, seguro.
¿Y se sabe el por qué se han atrasado los videojuegos, la fecha?
Imagino para perfeccionar el diseño, añadir los bugs posibles. Uh-huh. Y bueno, según ya opiniones de gente que ya ha jugado la fase beta, que ha estado abierta durante unos días la semana pasada, pues los comentarios fueron de que los que habían jugado a esa beta se habían sentido jugar ya al juego en sí mismo, supuestamente totalmente completo.
¿Qué tenía disponible la beta?
Pues bueno, tenía absolutamente todo, no se dejaba...
Simplemente era limitación de tiempo, ¿no?
Sí, bueno, y algunos... No, limitación de tiempo no. Esa beta, bueno, sí, aparte de la limitación de un tiempo para poder probar el juego de manera gratuita, claro, es que también me confundo porque ahora mismo puedes jugar al juego en fase de beta y poder comprarlo con un 10% de descuento. Así que, bueno, está disponible y ha estado disponible. Si a quien le haya gustado la fase beta ha podido seguir jugándolo si lo hubiera comprado, claro.
Hombre, por lo menos han dejado contentos a los usuarios que han tenido que esperar esos dos retrasos.
A ver, si es para arreglar fallos y perfeccionar, mejor así.
Yo también opino...
A mí no me ha importado un retraso de 3 años de Assassin's Creed Odyssey.
Hubiera podido salir una joyita.
3 años.
Salió la maldición, la palabra maldita, el Odyssey.
Y bueno, voy a comentar lo que viene siendo los nuevos añadidos de este Trópico 6 que tan contento al final tiene a sus fans. Ahora mismo el presidente ahora podrá contar con la posibilidad de trabajar en varias islas y existirán los archipiélagos a los que se podrá acceder con otra de las novedades del modo construcción, los puentes. Y gracias a ello se podrá transitar entre la isla principal y el resto de ellas, en la que se podrá ver industria, casas o materiales para recoger. El presidente ofrece así a la población el transporte público según el feedback de la comunidad, que ahora podrá construir túneles para atravesar montañas y llegar a zonas inaccesibles por otros medios.
Hombre, por lo que me estás comentando, se parece mucho a dos rivales que tendría el Sin City y el... ¿cómo se llama el otro...?
El Cities Skylines. Pero claro, es que realmente no es el mismo tipo de videojuego. Los otros son más de gestión de ciudad, pero es que el otro es político.
Sí.
Tú tienes que hacer trato con otros países.
Claro, el Trópico 6...
Decidir la política que vas a llevar, si vas a ser incluso dictador o demócrata.
Tiene su tinte cómico, siempre con su consejero penúltimo, que está con él y sigue con él en este nuevo Trópico 6. Y bueno, y aparte de poder atravesar túneles, también podemos tener nuevos vehículos como taxis, autobuses o teleféricos. Y bueno, la verdad que son cosas en principio que han llamado mucho la atención. Fueron de las primeras cosas que adelantaron que iba a tener este Trópico 6. Y bueno, ahora también podemos saber que la industria ahora tendrá un papel más importante que nunca y los trabajadores que ejerzan su trabajo podrán ser seleccionados por sus cualificaciones académicas. Es decir, que para una central nuclear requerirá de ingenieros especializados, peones, etcétera. Y cuando todos ocupen su cargo, la central es cuando funcionará. Si se despide a uno de ellos, no habrá electricidad en esa central nuclear.
No va a haber enchufismos en ese juego.
Está bien, ¿no? Pero no le añade demasiada dificultad, porque una de las cosas que tiene SimCity es que cuando tienes una ciudad demasiado grande, no hay manera de llevarla.
Bueno, también es realista, ¿no? Si no están todos los trabajadores en la central nuclear, ahora mismo despides a uno, pues hay riesgo, ¿no? De que mejor pararlo, no vaya a ser que explote, no sé, para que todo tenga su puesto como es debido.
Bueno, ya lo veremos, a ver cómo funciona.
Una de las cosas que me gusta mucho de este videojuego es la banda sonora.
Sí.
Da igual lo que hagas, que el estilo latino así alegre que tiene siempre...
Puedes estar haciendo un genocidio con tu pueblo, pero te alegra la vida la música, ¿sabes?
También la población del Trópico 6 tendrá un papel muy importante, ya que dependiendo de su estado de satisfacción ejercerán mejor su trabajo y le gustará más vivir en su archipiélago o no. Y será menester el construir centros de distracción para el populacho, como los bares, otros lugares de ocio, populacho. Y aumentar así el grado de satisfacción que se podrá consultar individualmente. Bueno, eso parecido también a los trópicos anteriores, que tenían sus cositas en este ámbito. Eso no lo pierde. Y otra de las novedades destacables del juego, en el que nos convertiremos en el presidente, son los piratas. Estos golfos marinos tienen tomadas sus propias islas y de nosotros dependerá si queremos utilizar sus servicios para rapiñar bienes, cómo lo consigan, y ya como lo consigan ya será cosa nuestra.
Corsarios, ¿no?
Sí, hay piratas y bueno, eso le da por una cosita diferente, ¿no? La verdad que es curiosa.
Malditos golfos, gañanes.
Bueno, pero siempre tendremos esta música.
Sí,
siempre.
Sube un poquito la música ahí, técnico, sí señor, que se note ahí.
No intentes llenar espacio.
Bueno, voy a seguir.
Qué manera más mierdosa de rellenar hueco.
Algunos jugadores de la comunidad de Trópico 6 se quejaban de lo poco, más bien nada personalizable que era el Palacio del Dictador que controlamos en los títulos de la saga Trópico. Bueno, pues en este Trópico 6 se han escuchado sus ruegos y en esta nueva entrega dispondremos de varios modelos prediseñados para poder crear varios tipos de mansiones, pintarlos de colores e incluso colocar accesorios como hologramas de nuestro presidente.
¿Pero eso solamente en tu edificio o en...?
En tu palacio, en el palacio del presidente, bien. Pues un poquito más personalizable, pues oye, te...
Sí, es verdad, porque los anteriores trópicos no se podía personalizar el palacio.
No. Iba evolucionando ya... según avanzaba la edad.
De trópico a Japón, un paso. Con los hologramas ya en la casa del presidente y en las calles, un eso, pasito de Japón.
Todo eso para seguir aumentando tu megalomanía, ¿no?
Y bueno, pues yo creo que esta es una cosa bastante curiosa de lo que viene siendo el Trópico 6 y que sale este viernes y bueno... Yo personalmente, quizás para la rebaja de verano, lo pillaré seguro.
Yo lo aconsejo mucho para aquellos que tengan complejo de que nunca han podido ser un dictador, que nunca han podido mandar sobre un país. Yo lo aconsejo mucho para desfogarte.
Sí, la verdad. A la gente que le gusta también la estrategia, pues también entra dentro, ¿no?
Eso
la
lo
gestión.
De menos.
Y una cosa es verdad que se me olvidaba, que se incluía el Trópico 4, pero no el 5, y ahora sí lo va a incluir este 6, es los discursos del presidente. Que. Dependiendo de cuando llegaban las elecciones, si quería ser un poco democrático, podía...
Un poco.
Podía prometer cosas que no ibas a cumplir. Pues en este nuevo Trópico 6 vuelven a añadir ese factor para las elecciones.
Hombre, es que siempre queremos dar realismo.
Un pequeño inciso que se me ha venido ahora a la mente. ¿Os habéis dado cuenta de que en estos 3 meses que llevamos de año... están sacando mejores juegos que todo el año pasado?
Pero desde luego, y espérate que también vienen cositas.
Y es que es eso, que este año tenemos preparado, tienen preparado lanzamientos muy buenos.
Yo tengo otro inciso, ¿no habéis notado que aquí falta un poco de alcohol?
Me acabo de decir, el vino duro.
Esta canción invita, tío.
Da ganas de fiesta.
Sí, ahí tienes té.
Un poquito de mojito.
Ahí tienes té.
Bueno.
No,
y...
que la caca.
Que nos volvemos locos. Después del Trópico vamos a ver del Wolfenstein, que también salía dentro de poco, ¿no?
Sí, para el mes de julio, si no recuerdo más. Para el 26 de julio sale para todas las plataformas el nuevo Wolfenstein. El Youngblood, no sé cómo... Youngblood. Gracias, compañera, por corregirme. Sangre joven.
Wolfenstein, yo no me acordaba.
En español.
De ese juego, yo creo que el último que vi fue en la PlayStation 1. ¿Eso ha seguido para adelante?
Ha seguido.
En la Play 3 yo jugué a uno, sí.
Qué cosa, tío.
Ha seguido y
sí,
la verdad
la
que...
La fórmula de zombies nazis sigue funcionando. Bueno, es que...
De hecho, el año...
Que tiene su
el campo. De la Play 3 hubo... En Alemania creo que hubo problemas porque...
¿Verdad?
El malo era... Se parecía mucho a Hitler.
Tuvieron que
quitarle el bigote para que no...
Me cachis en la mar.
Pues este nuevo juego estará en carne... Nos meteremos en la piel de las dos hijas de Blazkowicz en busca de su padre... de J. Blazkowicz. Por lo tanto, lugar a duda tiene que ser un juego matando nazis, extremadamente gore y muy esperado por la comunidad, ya que en Bethesda sin duda hay dos juegos que siempre ha llamado mucho la atención en cuanto a esta simbología y demás, que son tres en este caso. Sería uno Fallout, el segundo sería el Wolfenstein, y un tercero ahora sería Prey, que están esperando al Prey 2, pero no han anunciado nada. Y nada, nos pondremos a jugar a este nuevo Wolfenstein, que con Jesse Sophie, que no sé, no me da mi mucha expectativa. Es que cada vez que lo veo,
a mí ya últimamente es que Bethesda no me da muchas expectativas. No,
también una parte de eso producto. Es que Bethesda últimamente está haciendo cada cagada.
Sí. Pero todo, ¿eh? Decisiones hasta comerciales y todo. Que
Fallout 76.
No dan clavo, ¿eh? No dan bien.
Es que estoy leyendo la noticia del nuevo Wolfenstein y estoy pensando en el Fallout 76 y me está dando
arcadas.
Sí.
Bueno, de Bethesda, no sé si lo voy a mencionar, lo de Morrowind, que ha cumplido 25 años y regalan ese de nuevo del Elder Scroll.
Sí, sí, pero dilo todo entero.
Exacto, dilo entero.
Pues bueno, por este 25 aniversario de Bethesda, han decidido regalar a todos los usuarios gratuitamente del Elder Scroll Morrowind. Entonces, te metías en su página web, te bajabas el launcher, ponías ahí un código y ya lo tienes permanentemente en tu PC.
Y eso es lo mejor que tiene ahora mismo que ofrecer Bethesda, un juego de hace 20 años.
Sí, sí, pero todavía no lo has dicho todo. ¿En qué idioma está el juego que te ofrece Bethesda?
Podemos añadir que en español no está.
¡Oh!
¡Vaya!
¡Qué chorprecho!
¡Vaya!
Pues como hay muy pocos jugadores hispanohablantes,
claro,
no les merece la pena.
No lo entiendo, la verdad, pero bueno.
Creo que está en inglés, en francés y en alemán.
Ahí, eso puede ser, sí.
Al final se acabará.
Esta música va mucho con esto, ¿eh? Me gusta.
Al final se acabará haciendo como en todos los juegos que no han sacado una versión española. Alguien se pondrá a trabajar y sacará una traducción por sí misma.
Sí, pero eso ya es ilegal, se supone, ¿no? Tendría que traerlo ya el propio juego y que hagan el trabajo ellos, no que hagan otras personas el trabajo por ellos.
Creo que eso ocurrió en el Black Desert. Ha ocurrido en varios juegos online, como el este de Bethesda, el online, el del Elder Scrolls Online, también ocurrió.
Hay mucha gente, ocurre absolutamente lo mismo en un juegazo, pero que no está en español y no sabemos por qué.
Estamos en principio de los 90
y
ahora.
Hay un parche legal del Steam que te puedes descargar y tiene la mayor parte, será el 90-95% del juego traducido al español. Por eso los usuarios no entienden por qué no cogen el parche, lo hacen oficial y lo meten, si es que tampoco tiene tanto trabajo.
Si les falta poco, que
¿para qué van a trabajar? ¿Para qué van a trabajar?
Es que date cuenta de que el español, el inglés y el francés son de las tres lenguas más habladas.
Por supuesto. Es que la pongan en cualquier otro idioma antes que en uno de esos tres.
Que España, España es Latinoamérica.
Latinoamérica,
supuesto, población.
España.
Si nos ponemos tontos en Filipinas, también hay en África. Que no.
En América, la parte de la población americana habla en español.
Y la norteamericana, de hecho, está diciendo, ¿no?
Sí, exacto, la norteamericana.
Porque en el sur la parte no es todo.
Norteamérica. En todas esas zonas hay gente que habla español y, vale, se entienden en inglés y demás, pero es más cómodo.
Pero que sí, que si está, yo qué sé, que si lo vas a poner en estonio, ponlo en español también, ¿vale?
Exacto. Hay personas que a lo mejor no les importa el inglés y demás, pero están perdiendo ahí
un público.
Exacto, un público.
Pero dinero.
Y mucho dinero, porque tampoco cuesta tanto y seguro que tendrían un montón de beneficios. No,
o sea,
no
hay dos problemas más: o son vagos o ya están forrados y les da igual todo. O son tontos.
Yo voto por lo segundo.
Yo voto por todo a la vez.
Amén.
Pero realmente pagar a un traductor no le va a suponer un gasto sangrante, realmente.
Por
no.
Eso digo que serán tontos, entonces. Que
no sé si el idioma tiene algo que ver también con la legalidad a la hora de vender un juego en tal sitio con ese idioma.
No, yo también entiendo que es un juego de hace 25 años y a lo mejor no. Esa era la época que también que no había casi juegos en español.
Bueno, a ver, tenemos el ejemplo del Sacre, no sé si sabéis cuál es.
El primero está
totalmente en español. Incluso la expansión DLC que sacaron también estaba en español. y cuando tú lo vas a comprar en Steam, te aparece que solo las letras, o sea, el texto te aparece en español, las voces no están en español. Te tienes que bajar un audio de la página, de páginas externas y demás, e introducirte, hacer un rollazo, meterte en archivo.
Sí, hombre, claro.
Uf, para poner las voces en español.
Bueno, al menos los usuarios de PC tenemos ahí ese recoveco que sí, tenemos que bueno. liarnos más, pero podemos conseguir trapiñar y meternos dentro ya, de los juegos.
Pero que es una cosa que tendría que tener yo hecho, pero no. El Medieval 1, por ejemplo, no sé, ese sí estaba en español, pero sí. Si me recuerdo el Tomb Raider 1 y el 2, no está, bueno, y que yo sepa, a no ser que han hecho un parche o algo así igual, el 1 y el 2 siguen en inglés. De hecho, el tercero en su época fue dificilillo encontrar un español.
Una pregunta tenía yo también para... volviendo otra vez al Wolfenstein. Entiendo que desde Bethesda los Wolfenstein y todos los juegos que tiene son digamos que cierra su arco argumental dentro del juego, que no es una sucesión de historia. O sea, el Wolfenstein, si yo juego por ejemplo a este nuevo, no me voy a perder nada si no juego a los anteriores, ¿no?
Te lo vas a perder. Este, en específico, los Wolfenstein...
siguen una historia, ¿no?
Siguen una historia, es la invasión... O sea, es que hubiese pasado si los nazis hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial.
Se hubiesen convertido en zombies, ¿no?
Eso era lo que habría pasado.
Y sin duda te vas a perder bastante. Porque no vas a saber ya tan solo del primero... Al segundo te pierdes muchísimo si no te pasas el primero. Y este tercero no entiendes nada de... O sea, no pillarías cuando yo digo las gemelas, las hijas de Blazkowicz. No vas a entender nada. Entonces, muy recomendable pasarte los primeros. Sobre todo el primero, el Vieja Sangre. Que es un juegazo. Además no es caro, es un juegazo. Muy rejugable. Yo ya creo que es la cuarta o la quinta vez que me lo paso en modo difícil.
Tú estás muy bien.
Es un juegazo. Es que es un juegazo, no puedo decir nada.
Pero el primero, ¿de qué plataforma es?
La tienes en todas las plataformas. Creo que hasta en Nintendo Switch.
Ah, sí. Bueno.
Nintendo Switch, por lo menos el 2 está. El primero no sé si está.
Ah, el primero no sabe, ¿no?
Claro, date cuenta de que el primero, el Vieja Sangre, es como una remasterización, un reset de la saga entera. Ya que los Wolfenstein son muy antiguos. Vale. Son más o menos, aparecieron un año después de Doom y demás.
O sea que lo que el 1, el 2 y el 3 que tenemos ahora son remasters de juegos antiguos, ¿no?
Exactamente.
Vale, vale. ¿Ves? Son cosas que es bueno saberlo.
Entonces, muy recomendable jugarse los anteriores. Por lo menos a partir del All Blood. ¿Lo he dicho bien? Del All Blood. Es muy recomendable.
Muy bien.
Bueno, pues tras terminar con el Wolfenstein, vamos a ver sobre el Sekiro.
El Sekiro Twice Shadow.
Shadows Die Twice.
Exactamente, mi inglés hoy está horrible, pero no pasa nada. Salió hace un par de días y la verdad es que está siendo un juego arrasador. O sea, está para las plataformas de Xbox y Play. En PC no está, pero esperemos que esté.
Yo lo he visto anunciado ya en el Steam, ¿eh?
Empecé, está anunciado.
Se ha asustado.
Yo incluso lo he visto para comprar. No me he fijado si está realmente disponible ya, pero... Sí, ¿no?
Solo están para PC.
Lo he visto ya de los más vendidos en novedades, pues, reseñas importantes.
Yo estaba una alegría.
Vaya trabajo hace.
Una alegría. Sekiro, un juegazo de From Software, de la mano de Miyazaki. Perdón, ¿cómo se llamaba...?
No, puede ser, vamos. No me sé.
Sí, creo que sí, es Miyazaki.
Ese
que
de ahí hace... de Almonte, ¿no?
Por supuestísimo. El creador de los Dark Souls. Sí. Repite la misma mecánica que los Dark Souls. Juegos difíciles, con mucho lore, pero esta vez se basan más a la estética del samurái, a la estética japonesa feudal. Por lo tanto... yo creo que va a ser muy buen juego y por ahora las reseñas que estás viendo son una locura.
¿Del creador de Dark Souls, lo ha dicho?
Sí, el creador de
la empresa.
De Dark Souls.
¿Aún tengo que jugar los Dark Souls?
Muy recomendados.
Ya.
Júgatelo sin verte nada. No te veas nada. Porque...
Ya he visto cosas.
Pues la primera vez, si lo vas a jugar, sabes que puedes en modo cooperativo y demás. Si lo vas a jugar, juégalo la primera vez por lo menos solo.
No, es de hecho soy un jugador solitario.
Pues entonces vas a disfrutar.
La mayor diferencia que hay de los Dark Souls en este videojuego es que, bueno, los Dark Souls estamos en un mundo medieval y como en un mundo de espíritu, ¿no? El mundo de los muertos.
Sí, es de que va el lore.
Y el Sekiro es más bien el mundo de los vivos, con demonios, capo feudal.
Si no recuerdo mal, la historia se basaba en el protagonista, que es un samurái, el cual pierde el honor.
Sí, se llama.
Que era mitología sintoísta, supongo, ¿no?
Más o menos. Sí, vuelve a como a la vida para...
Los demonios.
Exacto. Para recuperar su honor, acabando con criaturas del folclore japonés.
Además lo llamaban también lobo también, por historia que hay de trasfondo, detrás de todo.
Tiene buena pinta.
Y según los análisis dicen que es un juego que te obliga a aprenderte el método de juego totalmente a saco.
Pues casi como Dark Souls, ¿no?
Sí.
O el Blade, que son herencias del Blade, del Edge of Darkness, ¿no?
Del juego español, porque...
¿Español?
Sí, es una maravilla. me acaban de venir imágenes de...
Acaba de dar un orgasmo mental, ¿no?
Lo que pasa es que, según lo que he visto, dicen que dan un paso más allá. Y dicen que aunque tú te hayas visto cómo derrotar a un enemigo, cuando tú te lo vayas...
No va a valer, ¿no?
No va a valer.
Va a ser otra técnica, bueno, eso...
Va a cambiar totalmente.
Inteligencia artificial muy bien trabajada, supongo.
Sí, imagino que será todo relacionado con eso.
Acabas de decir...
Te
me ha venido...
Te he penetrado la
toda,
mente.
Me ha venido toda mi infancia, toda desde los 12 hasta los 14. Me ha venido todo.
Todo.
Todo del juego de Blade.
Qué juego.
Uf, grandioso.
Madre mía.
Y bueno, por esta semana de noticias, pues creo que ya hemos cubierto un poco... Bueno, también el Final Fantasy XIV, que estaba gratis durante una semana, ¿no?
Un mes, he escuchado.
Puede ser, estaba gratis
sí,
ahora.
Sí, un mes. Más o menos lo mismo que han hecho con World of Warcraft la semana pasada, que estuvieron como 4 o 5 días con el juego completo... totalmente gratuito.
Sí, vamos, esto es para atraer al juego principal y como hay 300.000 DLC y expansiones, pues...
Sí, creo que son 6 o 7 expansiones ya, así que cada vez cambia más el juego y crece más. Y la gente le sigue gustando.
Hombre, ya, sí.
Hombre, si está continuamente cambiando y aumentando.
Como los World of Warcraft, ¿no? Si le va metiendo más contenido, pues alarga la vida del juego, ¿no?
Una última noticia que quería comentar es que el Cyberpunk 2077
está en primera persona.
El único motivo por el que no te gusta es porque está en primera persona.
Qué pereza me da.
Continúa, por favor. Continúa, por favor.
He visto la demo como 3 veces.
Yo, tranquilo.
A mí me parece...
Porque todavía tengo la sospecha de que será y no será de atrezo ahí.
También es verdad.
Sí, ¿verdad? Porque tú estabas muy flipado con lo de los coches voladores.
Por ejemplo.
Pero los coches voladores son atrezos.
Que un juego que sea sandbox de este tipo no te pueden poner esas cosas y después no dejarte conducirla.
Claro.
No vas a jugar GTA y el vehículo que ves sabes que lo vas a coger.
A lo mejor
más
no.
Bien, más mal.
A lo mejor nos dan una sorpresa.
Usable. Sí, ya claro.
Nuestros
sí.
Amigos de...
Mira, yo aún prefiero todavía que pongan en tercera persona. Y que dejen los coches de adorno.
Bueno, lo que iba diciendo que llegará a las consolas de la siguiente generación. O sea,
al final sí.
Ya para esta generación la han anunciado ellos mismos que esta generación ya no.
Es normal también. Yo creo que eso reventaría la consola, ¿no?
Sí,
y además,
sí.
Por ejemplo, estarán habiendo problemas con cuál juego era con el Anthem.
Con el Anthem y está ardiendo. Creo que Play 4 ha tenido problemas con la ventilación porque el Anthem se lo ha comido.
Me ha gustado que hayan intentado alargarle la vida a la consola, pero sí, hay que finiquitarla, se finiquita, ¿sabes?
Hay que mudarse ya a las consolas.
Total, para lo que siempre, por ejemplo, yo tardo en comprarme la siguiente, que tardo un año o dos, me da igual que la vayan lanzando ya, ¿sabes?
Yo creo que al final con el tema, dicen que si Google triunfa con el tema de Stadia y el Play Now y demás, al final las consolas desaparecerán, se quedarán solo el sistema de PC... Yo estaré contento y feliz
Y lo que habrá. Si eso es así, pues lo que habrá. Si de hecho, si desde luego quien hace con las consolas lo del método de streaming, yo no voy a comprarme consolas.
Xbox lo está pensando, Google al final se va a meter en el saco, o sea, va a ser de las primeras. La primera por ahora ha sido PlayStation Now, que sigue dando ladazos, sigue teniendo como un poco de retraso a la hora de...
Es que son juegos en streaming, tío, es que yo no sé, no, es que no lo veo muy claro todavía.
Es que es como, nosotros te dejamos el juego, pero ahora tú tienes que encargarte de que
me suena como que no es mío el juego, ¿sabes? Como que te lo estoy cogiendo prestado.
Yo de todas maneras creo que eso no va a tener un futuro muy a largo plazo. Las consolas seguirán estando ahí de una forma u otra. Y
siempre estará jugando de sobremesa que está en su casa. A lo mejor no tiene internet, pero se quiere echar una partida. Y no hace falta que sea el Fortnite, es que hay gente que juega al Red Dead o al Witcher, ¿sabes? Que no somos todos unos putos niños ratas. Sí, lo siento. Y no busca todo el mundo ese tipo de videojuegos. Yo, por ejemplo, soy un jugador de relajarme, no de la gente que juega al Fortnite o al Call of Duty son gente que necesita actividad. Yo juego a la consola para relajarme, para sentarme, que me cuenten una historia, apreciar los gráficos, apreciar el trabajo que han hecho, como el que ve una película.
Los videojuegos ahora mismo son otra manera de contar una historia.
Por supuesto, y muchas veces, casi siempre, mejor que las demás.
Exactamente, para mí ya es casi igual que una película.
Sí, o mejor.
Es mejor, más completa, es más
interactivo. Exacto, o sea, puedes participar en esa película.
Hay cosas que no son iguales que en una película, por ejemplo, las composiciones musicales no la pueden adaptar a tu gameplay. Pero bueno, sí, la pueden adaptar al momento en el que estás tú, como han hecho muchos juegos, que depende si luchabas o lo que sea, te adaptan la música, o se pueden seguir haciendo obras para las escenas que hay en los videojuegos.
Yo siempre he optado por el fliparme un poquito y ponerme como si fuese yo el que estaba dentro del videojuego. En Halo me ocurría que cada vez que empezaba la banda sonora de Halo, me venía un subidón y de repente era como que yo estaba dentro del juego. Yo era jefe.
Eso es, directamente. Sí, pues eso me refiero, ¿no? Que se puede hacer un... No es lo mismo, pero se puede hacer un apaño. Y que quede bastante bien, vaya.
Pues Electronic Arts está en contra de esto. Le dice,
sí, pero Electronic Arts es un súper inteligente. Este Electronic Arts ya tiene su mercado, ya tiene su nicho, que son los... Mira, ya ha sacado el FIFA y ha sacado el Battlefield. Ya es que no tienen que hacer nada más. Es que si quieren se pueden quedar con esos dos. Y si quieren, no solamente lo de no sacar juegos de campaña, sino que simplemente sacar Call of Duty y Battlefield y FIFA. Y ya, ellos ya van para adelante.
Bueno, y los 5 sus DLC.
Porque, a ver, hoy en día, jugadores como nosotros, que somos jugadores variados, jugadores de... Pero el que se compra la Play que no es un gamer, ¿qué juego tiene en casa?
FIFA.
El FIFA, o el Call of Duty, o el Battlefield, o el Pro. Hacen juegos para descerebrados.
No, para celebrar, no, para pasar el rato. Es simplemente para decir.
No, sí, son los recreativos, realmente. ¿No?
Sí,
son los
tengo 20 minutos, ¿qué hago en estos 20 minutos? Pues voy a disparar.
Claro, encima, tienen los Sims también, o sea que es que.
Es que no se puede sumergir en una historia demasiado profunda.
Eso,
claro.
Eso ha ocurrido en España con el último juego de. Ay, ¿cómo se llama? Shadow of the Colossus, no, el siguiente. Que era
The Last Guardian.
¿The
Last Guardian?
El The Last Guardian ha ocurrido en España con. O sea, que no ha sido muy vendido. O sea, todo el mundo estaba esperándolo con ansia. ¡Ay, el de las guardias! Y luego cuando nos damos cuenta de los números que han vendido, sí, está en el top 20, pero muy abajo del top. Habrán vendido unas 2.000, 4.000 unidades en toda España. Y cuando te empiezas a fijar, el juego más vendido es el FIFA. Y te quedas como...
Fatiga.
Pero eso siempre hay que tenerlo presente porque eso siempre va a estar.
Hombre,
ahí.
Pues el mismo problema que lo de la democracia. Democracia, si deja votar a todo el mundo, aquí se puede liar un pifostio interesante. Pues lo mismo, si vas a buscar la opinión general de toda la gente que usa consola, como la mayor parte de la gente es gilipollas, pues vas a ver los primeros en esos tipos de juegos.
No os ofendáis si no escucháis jugadores de FIFA.
Sí, ofenderse.
No, pero también...
FIFA es un juego digno para pasarlo. FIFA es un juego digno para estar con los colegas una tarde.
Para estar con los colegas una tarde es digno irte a tomarte una cerveza o algo de eso.
Pero si está malo, jugamos al FIFA.
Pero no sé, también hay que tener en cuenta que hay gente que está muy a tope con los eSports. Y entonces quieren dedicarse a eso y para ello invierten en juegos de ese tipo, ¿no? Como el LoL, sí, claro, como el FIFA. Y yo creo que también estas ventas tan grandes de repente de FIFA y de estos juegos competitivos... Creo que tiene algo que ver con los eSports.
Siempre han sido juegos de masas que no...
Sí.
La verdad es que no. Por ejemplo, FIFA y Pro siempre han sacado, todos los años han sacado uno. Y yo recuerdo de que FIFA seguía siendo de los más vendidos, por lo menos en España, siempre. y el Pro Evolution también lo mismo.
Bueno, también hay que tener en cuenta que en España el fútbol siempre...
Hombre, es que encima es que, aquí...
No sé, pero en América, por ejemplo, es el NFL.
Claro.
O los juegos de hockey, que también
es que esos deportes como no se llevan aquí.
Claro,
exactamente.
Tiene mucho juego de béisbol, pero es que tendría que ser interesantemente aburrido jugar un juego de béisbol.
No, yo jugaba los de béisbol, sí, pero yo jugaba juegos de rugby y la
no, verdad los rugby son bastante
me lo he pasado súper bien
sí, son rugby, bastante tenidos, pero digo, uno de béisbol con el tempo que tiene.
Yo he visto jugarlos y...
Y no veas, ¿no?
Y tiene su intríngulis, ¿eh? No te
pero digas. Es que mira, yo cualquier deporte que te dé tiempo a fumarte un cigarro no lo considero deporte.
Hombre, el único juego de rugby que yo recuerdo jugar es el Blood Bowl, de los creadores, o sea, de los creadores del Warhammer. Mm. Es el Warhammer, pero enfocado en el rugby. Y es rugby, pero al estilo fantasía, con orcos,
tiene que estar guapo, en verdad.
Goblins.
¿Eh? Me he reído, pero en verdad.
Sí, sí, no. La cosa que es que está muy, muy interesante. Está muy guapo.
Algo así como hace Nintendo, ¿no?
Coño, es que yo creo que así juego hasta un juego de fútbol, ¿sabes?
Sí, creo que los árbitros tenían sus propios motes. Y según el árbitro que tocase, pues a lo mejor le arrancaba la cabeza a uno de los jugadores.
Qué guapo.
O si era más bajito, de repente los jugadores se liaban a piña con él.
¿Cómo se llama el juego? ¿Cómo se llama?
El Blood Bowl.
Blood Bowl. Bad o
de sangre.
De sangre, vale.
Y bueno, vamos a terminar la sección de noticias, que se ha convertido también en sección de comentarios, y seguimos en un momentito.
Si quieres seguir escuchando las mejores noticias de videojuegos, tan solo Pulsa X, en Hispanidad Radio, todos los miércoles a las 9 de la noche.
Y bueno, seguimos con la sección de comentarios. Y bueno, uno de los primeros videojuegos que, bueno, que quería comentar y que ya hablamos en programas anteriores es el Ni No Kuni 2, en el cual, bueno, ya han salido dos expansiones de este videojuego que, bueno, que expanden, como tal dice el nombre, la historia.
El lenguaje no hay que negarlo.
Hay redundancia, sí. El primero es el Vademecum del Mago y el segundo el Laberinto del Monarca Espectral. El primero, el del Vademecum del Mago, nos añade más historia, aparte de la principal que teníamos ya dentro del videojuego. Uh-huh. Nos acerca más a las historias de los personajes del videojuego, ¿no? Y de compañeros que estaban con nosotros dentro del equipo y de personajes que se unen con nosotros a lo largo de la historia. Añaden el Coliseo Nocturno, que como bueno, como el nombre dice, es un coliseo en el que vamos a estar peleando y teniendo batallas, subiendo niveles y bueno, a cada nivel que pasemos, pues más difícil que va a ser. Y además, una de las cosas más interesantes de esta expansión es que nos añade dos nuevos estilos de combate. Uno es el estilo del Vademecum y otro es el Fofi Combate.
¿Fofi Combate?
Fofi Combate.
Bueno. Buen nombre.
El Fofi, porque hay unas criaturitas que son como espíritus en el videojuego que se llaman Fofis, ¿vale? Y son muy graciosos, la verdad. El estilo de Vademecum, pues, nos remonta un poco al estilo de videojuego del Ni No Kuni 1, el primero. Que utilizaba, ponía un poco más de importancia, le daba un poco más de importancia a la magia, ¿no? Y lo utilizábamos con bastante asiduidad. Y el Fofi Combate es el...
Es que me estoy imaginando a dos gordos ahí, ¡ah! ¡Sumos! ¿No?
Que son fofitos. El Fofi Combate, bueno, pues son las criaturas que nos ayudan en los combates normales, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues las absorbemos y podemos lanzar un mega ataque. Cuanto más fofis absorbamos, más fuerte es el rayo o lo que lancemos.
Fofi ataque.
Exactamente.
Recuérdame, Ni No Kuni 2, ¿qué género es? ¿Qué tipo de pelea
es
tiene?
Es un rol japonés.
Sí.
De los creadores de, bueno, de Level 5.
Ni No Kuni 1.
Te lo iba a decir, digo... Bueno, creo que eso ya se da por entendido.
Es una redundancia.
De Level 5, bueno, es que en el Ni No Kuni 1 participaron mucho el estudio Ghibli, uh-huh. Y en este segundo no ha participado tanto, pero sí que ha dado sus pequeños toquecitos y ha seguido con el...
Un detallito.
Sí, con los... Uh-huh. Con, sobre todo con las animaciones, han participado más en las animaciones.
Que ¿pero las peleas cómo eran? ¿Por turno?
Es, no es acción libre.
Oh, yeah.
Es un área... Es un área, un círculo, digamos, y bueno, tú ahí pues mueves tu personaje como tú quieres.
Como Final Fantasy XV, ¿no?
Sí, bueno. Sí. Pasa que el Final Fantasy XV, tú te puedes mover... Bueno, tú también tenías un área, ¿no?
Sí, tienes un área. Si salías del área, aunque estuviese el enemigo en tu cara, decía,
sí.
Uy,
me voy.
Ha desaparecido ante mis ojos.
Pues sí, era igual. Y bueno, también este DLC nos recuerda un poco a nos trae un poco, para aquellos que jugamos a Ni no Kuni 1, pues nos trae un poco personajes del Ni no Kuni 1 y historias y bueno.
¿A qué precio pueden estar los dos juegos?
El Ni no Kuni 1 bastante barato porque
del, sus años, ¿no?
El del, de la Play 3. Uh-huh. Para la 4 ya no está.
Si hay Fofi Combate, yo me lo compro.
Y el Ni no Kuni 2, pues por 30 y pico. Uh-huh. No está muy barato realmente todavía.
¿Cuánto tiempo tiene?
Pues ya tiene no sé si un par de añitos o tres.
Bueno, eso señala de que por lo menos el juego se ha vendido o es bueno, una de dos.
Sí, la verdad es que si no ha bajado demasiado es que se uh-huh. sigue vendiendo o es que... Sí.
A día de hoy GTA V sigue estando a 50 euros por ahí. Mm.
Sí. Hombre, la verdad es que estéticamente Ni no Kuni 2 me encanta. Es como yo es que jugar, jugar directamente a una serie de dibujitos.
Me quedé con ganas de jugarlo, pero claro, dinero no llueve.
Es la cosa.
Lo más barato que he visto yo son 22 euros.
Bueno, no está mal, un momento dado.
Está bastante bien, ¿no? Para ser el sí. juego. El juego es muy es estilo infantil, ¿no? Los dibujitos, los personajes, las conversaciones a veces. Uh-huh. Pero no dejan de aparte al jugador adulto, ¿sabes? Que las uh-huh. historias no son totalmente del todo infantiles, sino.
Hombre,
que,
sí.
Como el estilo de Ghibli, ¿no? Que te añade imágenes y historias que parecen infantiles en un principio, pero que después tienen un trasfondo.
Recrudece un poco la historia,
un
¿no?
Un poquito eso, más cruda.
Eso va a decir que si Studio Ghibli le ha dado un par de toquecitos, esa gente suelen poner historia con imágenes muy de niño que te llegan al corazón, uh-huh. siendo adulto.
Sí, visualmente es muy bonito y luego todo lo hacen con mucha delicadeza y todo muy bonito. Y bueno, el laberinto del monarca espectral pues nos añade una nueva mazmorra que, bueno, es un laberinto con distintos niveles y, bueno, cada nivel que pasemos pues nos acerca un poco más al jefe del laberinto, ¿no? Que uh-huh. es otro jefe que añade a la historia, aparte de la historia principal. Vamos, son dos DLC bastante cargadete.
¿Pero ese nada más que es el laberinto?
Sí, es un laberinto, sí. Añade añade también más cositas también.
Es que me recuerda es un poco a Dead Money. ¿Sabes cuál es, no? ¿Tú?
No.
La expansión del New Vegas.
Ah, vale, sí.
Que
sí.
era en un casino subterráneo.
Sí.
Que sí que vale, muy bien, muy grande, muy completo, pero joder, tío, estoy harto, está encerrado. ¿También es un laberinto encerrado?
No, es un laberinto...
No, el laberinto es el juego que estamos hablando ahora.
No, pero me refiero en el ejemplo que has puesto tú del, uh-huh. del Fallout.
Sí.
Ese no era bajo tierra, era en el exterior, ¿no?
Dead Money es bajo tierra.
¿Dead Money es bajo tierra?
Sí, que tienes que ir a un casino, que hay una toxina en el aire.
Sí,
tienes que
ir siempre.
Ese, no, ese está bajo tierra, ¿eh?
Ah, bajo tierra está.
Pues, ha jugado hace poco, ¿eh?
No, por eso lo digo, que yo no lo recuerdo así.
Pero estaba bajo tierra, de
verdad. ¿Bajo tierra?
Pues ha llevado el tío como.
Pero no tenían cuántas horas. Combates.
Se ha llevado el tío no sé cuántas horas debajo de tierra y no se han enterado.
Sí,
¿sabes?
Sí, pero dando
tan
vuelta.
Contento por ahí diciendo, ay, yo estoy en la calle.
No, sí, pero dando vuelta, yo amargado de la vida, porque claro, como es un laberinto,
sí, sí,
¿sabes? Pues yo voy dando vuelta.
Buen juego, pero un poco claustrofóbico.
Sí, es casi como un Resident Evil, ¿eh?
Bueno, estábamos hablando de otro juego, creo.
Sí,
¿no?
Perdón, lo siento.
A ver, hay más elementos, pero básicamente eso: es un laberinto y vas bajando niveles y sí. te vas acercando cada vez más.
La otra tiene mejor pinta.
Sí, la otra la verdad es que además te hace un poco de enlace al videojuego, al primer uh-huh. videojuego uh-huh. y te trae pues, personajes ya de que ya conoces y has tratado con ellos.
Una pregunta que yo tenía, ¿cuántas horas de duración tiene el Ni no Kuni 2?
Pues yo me lo pasé con 60 horas y con los DLC pues ahora mismo todavía no me lo he pasado y estoy cerca de las 80.
¿60 horas completistas o simplemente historia y alguna cosa?
Historia y consiguiendo...
Algunas cosillas,
pero uh-huh. no todas completas.
Vale. Uh-huh. Vamos, unas 100 horas, ¿no?
Sí, yo creo que y queda mapa también.
¿De Witcher al estilo Studio Ghibli?
Hombre, claro, es que lo que voy a decir, el Witcher no más que te juegas la historia, por lo mejor te lo puedes pasar en 50 o 60 horas. Ahora, uh-huh. como hagas todo, por lo mejor te lo pasas en 200.
Claro, eso es lo que uh-huh. tiene, que si haces la historia del tirón, pues...
Claro, claro. Que ahora sí sigue siendo largo, por
supuesto. Y bueno, con las expansiones, pues imagínate, ya añaden muchas más historias.
Hombre, tantas horas por 20 euros.
Es que eso, yo miro, yo en los videojuegos miro a euro por hora.
Es que sale mucho.
Para que le valga la pena, claro.
Hombre, el videojuego en sí, en la edición normal, las expansiones valen, cuestan dinero. Que no son...
De hambre.
Sí, pero al final, buscando las triquiñuelas, se encuentra.
Hombre, ya, yo por ejemplo, por intervención divina. Me encontré la edición coleccionista que valía 100 y pico de euros cuando salió. Y estaba a 70 o a 60 y me la llegué a comprar y tenía el Season Pass que venía con lo eso.
Oh, qué triunfo.
Pero, vamos, que tampoco cuestan demasiado, 15 euros y 9 euros. Tampoco.
Añade más de 10 horas de juego cada una.
Sí, hombre. Bueno, más de 10 horas, no sé, pero vamos. Yo creo que sí, porque yo creo que llevo 10 horas con la del Vademecum. Porque aparte es difícil, añade unos niveles más altos. Ah, bueno, y también añadía que se podía subir el nivel hasta el 120 o 150, 150 era. Que antes se quedaba en el nivel 100 y ahora 50 niveles más.
Pues de solo conocer un juego por el nombre, sabía que existía el Ni no Kuni porque cuando salió... Es otro de los juegos que todo el mundo estaba esperando, pero al final, por lo menos en España, nadie se compró. O sea, se compraron.
Sí, a ver, de esos juegos que en Japón venden mucho y todo el mundo tiene mucha expectación cuando llega aquí, pero realmente son pocos los que acaban comprando el videojuego. Quizá también por eso, porque ha tenido fama o ha tenido bastante buena acogida y hay gente que lo sigue comprando... Y no le bajan el precio lo suficiente como para que la gente acceda más a él.
Pruebe a ver si le gusta, ¿no?
Claro.
También puede ser que Japón lleva haciendo últimamente las cosas como el culo. Sí. Y la gente no se suele fiar mucho de un producto japonés.
También es que los roles japoneses también han bajado. En estos años ha bajado un poco su fama y su... Que ya no es como antes, ¿no? Que sacaban mucho...
Se han estancado en las mismas cosas.
Y claro,
y los europeos los hemos adelantado.
Claro, y llegaba que tú veías un juego de rol japonés y lo veías con gráfico de hace 10 años y de la misma dinámica de siempre.
Siempre.
Y te echa para atrás.
Batallas por turnos y lo quería actualizar ya, por favor.
Hombre, también es que en Japón siempre, como siempre han estado siendo creando juegos para ellos y todo, solo para ellos, que... eran exóticos por eso, porque como no salían en ninguna otra zona, solamente en Japón, y a lo mejor alguien lo cogía, lo traducía y lo ponía por internet una versión de ese juego, pero con la traducción, aunque estuviese mal hecha, era traducido.
Uh-huh.
Al final, ¿qué han decidido los japoneses? Aprovechar, los traducimos, los enviamos a los europeos, no les ha salido bien la jugada y... Ahí los tiene.
Es que, bueno, qué mente comercial más buena tiene.
Que los juegos que están sacando ahora, como no son tan exóticos como antes, que para conseguirte uno era la vida.
Antes sí era una cosa distinta, porque antes los europeos y los americanos no hacían ese tipo de juegos.
Claro.
Hacían aventuras, hacían plataformas, carreras.
Ha sido salir de Japón, los europeos y los americanos empezar a hacer
rol
y se acabó la tema.
Ahí está, se los ha quedado rollo.
Y ahora mismo, menos en Japón, es como ciertas consolas. Menos en Japón no se vende en ninguna otra zona.
Pero bueno, además tiene un toque muy indie, ¿verdad? Los japoneses.
Sí.
Y tú lo ves y dices, qué juego tan simplón, pero a lo mejor es de una empresa súper tocha. Dices tú, pero perdona, ¿cómo has hecho esto?
De verdad.
Bueno, pero este videojuego es un ejemplo del trabajo bien hecho.
Las cosas bien, ¿no?
Sí. Y bueno, que lo han hecho con mucho cariño y mucha delicadeza. Así que, bueno, si le queréis echar un...
Sí, sí, yo desde luego se lo echaría, ¿no?
Yo tengo mucho.
¿Tenéis por ahí 30 euros? ¿Nos vamos un ratito al Paseo de la Palmera a trabajar?
me apunto contigo.
Venga, vamos para allá.
Y bueno...
Yo observo de la distancia.
Te hago...
Oye, euro.
Patricia, te hago la pregunta estrella.
Venga, hazla.
¿Y qué puntuación le das a este juego?
Bueno, el juego ya en su momento le di, no sé si fue un 9. Yo a las expansiones todavía no he tenido la oportunidad de pasármelas del todo, pero por ahora siguen por el mismo
camino, ¿no?
Camino que el juego. Nuevecito.
Pues un 9. Juego que hay que...
Venga,
por
mafia,
ese precio, ¿no? Se compra, se juega y se le hace un altar en casa. Y sobre todo si te gusta mucho el Estudio Ghibli.
Sí, hombre.
Esas películas siempre llegan al corazón. Y los juegos así de estilo Ghibli...
Yo cada vez que me dices estilo Ghibli me imagino un enano barbudo. Me estáis rayando la cabeza de tela.
Cuenta con mi hacha.
Exactamente.
Y bueno, pasamos a hablar un poquito del Bayonetta antes de terminar el programa.
Si me da tiempo a hablar del Bayonetta 1 y 2, que venga Dios y lo vea. ¿Tú no tienes cosas de que hablar de la Play...?
De tu...
Ah, bueno, es verdad. Y vamos a hablar.
Sí, tengo cosas de...
Le ha dado un ataque al corazón ahora mismo.
Se va tonto.
Pero qué música de mierda me has puesto. Vale, vale, eso está mejor.
Gracias.
Bueno, podemos... No comentamos lo que había de este mes, ¿no?
No hemos comentado nada.
Pues este mes. Este mes han puesto al Call of Duty Modern Warfare el primero en remasterizado. A ver, ¿qué te puedo decir esto? Pues lo mismo, pero con más gráficos.
Sí.
¿Sabes? De hacerle una fotografía a una caca, pero después hacerle otra fotografía con una foto en HD, pues eso.
Sí, ponerle filtros de Instagram.
Eso digo yo, hacer un HD de un Call of Duty.
No, yo no veo necesario, no tiene tanto gráfico como para que le haga falta un HD. Que...
Hombre,
hace
a ver.
Poco jugué al nuevo que sacaron.
La campaña...
Me resultó patético.
Modern Warfare, de ¿cuál era? ¿De qué plataforma?
De la Play 3.
Sí. De la Play 3. Pero sí, está 3, en HD, sí, ¿no? Vamos, no sé, según...
Al parecer también le han añadido algún mapa online, bueno. Pero ya está, básicamente.
A ver, del Modern Warfare, el famoso que se hizo online fue el 2, ¿no? O sea, el Modern Warfare 2 fue el que más... Ese y el 4. Y el World at War 4, que fueron los que más boom tuvieron en cuanto a competitivo y demás. Luego ya Call of Duty sin competitivo, el Black Ops 2, y ya está.
A ver, tuvieron sus primeros Call of Duty, ¿no? El primero, segundo, el tercero. Fueron campañas.
Hasta el 4.
Hasta el 4, hasta World at War.
Anda que no he echado yo ahora Call of Duty.
Yo también, yo en esa época en la que era
un jugador.
No, antes precisamente no existían los niños.
Exactamente,
ratas,
éramos jugadores en proceso.
De no existir el término no significa que no.
Exactamente, éramos marginados.
Éramos marginados sociales.
Ahora no, ahora somos.
El mainstream y somos personas normales, pero yo me sentí igual toda mi puta vida, ¿sabes?
Bueno, y si dices un par de juegos raros en cualquier sitio así, te vuelves famoso.
Bueno, ¿qué más vamos a decir de Call of Duty? Pues eso, que caca en HD.
Todos los años sacan uno, así que...
También hay uno que se llama The Witness, un juego de plataformas y de puzzle en primera persona.
The Witness es un juego que te puedes pasar la vida para un puzzle. Sí, es un juego básicamente donde apareces en una isla, no se sabe ni por qué. Uh-huh. Y en la
tienes
isla...
que recuperar la memoria, ¿no?
Exactamente, y básicamente los puzzles que tienes son...
¿Son jodidos?
Extremadamente.
Porque hace mucho, mucho tiempo, desde Play 1 yo no veo un puzzle difícil.
Pues juégate este.
Yo me acuerdo la época en la que pasarte un Tomb Raider era un mérito.
¿Sabes? Pues
te compras un Tomb Raider y bueno, pon un juego más.
Este juego, vas a tener que hacer ejercicios mentales todo el día para resolver los puzzles.
Pues sí, eso mola.
Es muy complicado.
Y bueno, están los dos, el Call of Duty está todavía valorizado en 40 euros, véngame, por el amor de Dios.
Es la magia de hacer un remaster, un HD, que luego le pueden subir un poquito el precio y decir, no, hemos trabajado en él otra vez.
Sí, hombre, claro. Y bueno, The Witness, que está valorado en 37, ¿no? Más o menos lo mismo. Después
quiero recordar que de este juego dijeron que hay puzzles en el juego, que ha dicho que hay puzzles, que todavía no se han resuelto.
O sea, vamos a ver.
Sí.
Pero no se lo ha pasado la gente, ¿no?
Se lo ha pasado, pero no entero. Juégalo.
Bueno. Un reto mental.
Sí.
Ah, y también quería comentar que este mes ha sido el primer mes que PlayStation Plus ha hecho otra gran idea, que ha sido de la de no regalar ya juegos en PlayStation 3 y Vita.
Cope.
Que bueno, que antes daban los mejores juegos, realmente estaban en PlayStation 3. Yo todavía tengo la esperanza, y al parecer, por lo que va a venir el mes que viene, que lo voy a comentar luego, por no hacer eso, parece ser que van a empezar a dar juegos buenos y todo. ¿Sabes? Pero bueno, sigamos. El tercer juego que nos darían, porque siempre van a ser tres juegos entre comillas, porque el siguiente mes una demo. ¿Vale? Una demo de Melvich World, que es un juego español que ganó un premio, el PlayStation Talents, en 2017. O sea, que también tiene un par de euros y te están regalando la demo, ¿sabes? La verdad es que estoy aquí nada más que para criticar, lo que pasa que es que me toca el juego.
Es que si los juegos no son...
Y al parecer hay que usar también el móvil para poder ayudar a los Melvich, que son los personajes a los que tienes que manejar.
Ah, ya
y
sé cuál
es. Y tienes que hacerlos interactuar con elementos del escenario para resolver puzzles.
Sí, ya sé cuál es. No es tampoco...
No es
un indie,
cosa, ¿no?
Es un indie.
Bueno, pues aún así la demo solo, no te flipes, ¿vale? Hombre, también puedo entender que sin un indie necesite gastar dinero, pero vamos, que ya creo yo que Sony podría darle el dinero que necesite.
Una demo de un indie...
Es que una demo de un indie, o sea, es que ya darte un indie a veces me parece de cara dura.
Pero es que darte
una demo de una indie, tío, una demo es como, de toma, pum, torta en la cara, gilipollas.
Te has gastado ahí 15 pavos mensuales, no, toma, la demo de un indie.
La demo de un indie. Cateto, para que nos sigas cogiendo cosas y para que sigas confiando en PlayStation. Bueno, pero este mes que entra ya parece ser que la cosa se va a poner más interesante. Y es que van a regalar uno de los juegos, el Conan Exiles.
Recomendadísimo. Por lo menos desde mi parte.
El Conan Exiles lo están regalando por todos lados, ¿eh?
Lo están regalando porque no están metiendo...
cosas nuevas, ¿no?
Sí, el estudio ha decidido que se va a separar, van a seguir trabajando y demás, pero que se van a separar un poco porque no ha tenido la fama que...
Sí, el punch, digamos.
Exactamente. La acogida.
Sí.
Lo que pasa es que a mí me sigue pareciendo un juego bastante bueno.
Yo vi muchas cosas por internet y me quedé con bastante ganas de jugar. Yo por eso lo estoy esperando bastante, porque nada más que estaba en PC.
Y jugarlo con amigos mola mucho. Cambia mucho el concepto. Se puede jugar solo tranquilamente. Pero...
Sí, ¿no? Eso espero, porque yo, gente que juega este tipo de juego, poca. Y también van a regalar The Surge. Que tengo entendido que es un juego de ciencia ficción.
De Surge, ¿no?
De Surge. Más españolizado. De Surge. Es... si no sabes cuál es, un Dark Souls futurista.
Sí.
En el cual han creado una especie de exoesqueleto.
Sí, algo así también he leído por ahí.
Para los trabajadores discapacitados.
Hostia.
O sea, tanto para los trabajadores normales como para las personas discapacitadas les permite volver a andar. Y lo que básicamente se trata el juego es de que te implantan esa armadura. Pero ocurre algo y los robots que están fuera tienen como una especie de virus.
Ajá.
Son infectados por un virus y se vuelven malos.
Sí, nos tenemos que enfrentar a robots y criaturas eso con exoesqueletos.
Es un Dark Souls, pero futurista.
Interesante.
Sí, es un juego de acción y rol, ¿no? Está ambientado en un mundo posapocalíptico o decadente.
Exactamente. Es como que hay una especie de... el calentamiento global o algo así, no sé, una especie de apocalipsis en el mundo, la gente se queda sin trabajo y tiene que recurrir como a unas minas con los exoesqueletos y demás, y hacen estos exoesqueletos para que las personas que están con problemas y demás se puedan
De nuestros compañeros ha apuntado el nombre del juego, estoy convencidísimo de que para comprarlo
en el Humble Bundle de hace un par de meses lo regalaron, bueno,
lo dieron
y la verdad es que es un juego bastante bueno. Si te gustan los Dark Souls y demás, puede que te guste.
Y bueno, atención, ¿alguien sabe hacer beatbox para hacer redobles con tambores? Porque
creo que ninguno.
El tercer juego, para nuestra gran sorpresa y, vamos, mi esperada ilusión, sigue siendo la demo del juego de antes.
Bien hecho.
Pues lo que estábamos hablando antes, bueno, vamos a ver. ¿Qué hay más decadente que regalarte
una demo?
La demo de un juego indie, te lo digo yo, regalártelo 2 meses seguidos.
¿Pero tú sabes por qué van a hacer eso?
Pues porque no tienen otra manera de venderlo, no lo sé.
No, porque tienen el PlayStation Now y a ellos les sale más rentable que la gente se vaya al PlayStation Now.
Claro.
Que
amigo.
Ahora mismo con el PlayStation Now.
Ya, pero bueno,
mira,
los dos juegos que van a regalar.
Es que date cuenta de que por 15 euros tienes la Play 1, 2, 3, 4 en PC.
En streaming.
Y lo único que cambia de... O sea, estuve informándome de más y mandos. Puedes usar todo tipo de mando siempre que incorpore la función de Android. De PlayStation 3, PlayStation 4. Lo único que diferencia al de 4 del resto es que los juegos de PlayStation 4, como tienen el Emotion, el panel este táctil, nos es un poco más difícil. Pero si te compras un mando de segunda mano de PlayStation 4, o incluso te da igual ese tipo de juegos y juegas con el de Xbox One de toda la vida, que es el mejor mando para PC, ya os lo digo.
También te digo yo que tampoco hay muchos juegos que exploten la pantalla táctil. Hay algunos juegos que ni siquiera hace falta que los use.
Aunque también te digo que la PlayStation Now ahora mismo está un poquito decayente, ¿eh?
Sí, ha intentado, es que nada más que escucharon lo de la Arcadia de Google, dijeron, uff, nosotros primero. Y la han cagado bastante, porque sí, con sí. una conexión de 300 megas, ahí la.
Sí, yo creo que bastante. La han cagado tela.
Y además, el catálogo no está en todos los juegos que te gustaría que tuvieran.
Ya, del catálogo decían que lo iban a actualizar poco a poco, que no era algo.
Hombre, había como unos 600 juegos de sacados en la plataforma de PlayStation, no sé.
A ver, para la gente que tiene el ordenador no le sale rentable, pero para el que tiene una Play y se pueda descargar los videojuegos, porque te daba la opción de descargarlo.
Bueno, mira, eso es otra cosa.
No, lo juegas en Steam y lo tienes tú entre tu consola.
Eso sí está bastante.
Pero es que en PC, tampoco es que te haga falta. En PC es que tienes juegos, te metes en Steam, te metes en cualquier plataforma, incluso buscas juegos antiguos.
Bueno, pues vamos cerrando el programa, que se nos queda sin tiempo, y bueno, nos vemos la semana que viene.
Adiós.
Venga, hasta luego.
Arriba, arriba, arriba.
Vete para la derecha, para la derecha.
Triángulo, triángulo.
Círculo, hombre. ¿Pero qué hace? Vete para la derecha.
Círculo.
No puedo.
Habla con ese.
¿Qué es el círculo?
No puedo. Vete para la derecha, para la derecha.
Círculo,
no, para la derecha.
Golpéale, dale al círculo.
Ya controlo yo, dejadme.
Puedes seguir escuchándonos vía podcast en hispanidadradio.com. Pulsa X para salir.